I'm turning this evening to the Gospel of Matthew, chapter 10 and verse 1.
Voy a leer en esta noche del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y nuestro tema es cómo es que el Señor moldeó a sus discípulos, cómo les enseñó a vivir y a caminar en la vida de la fe. Ahora, hay muchas cosas grandiosas enseñadas por el Señor en este capítulo 10. Él se dirige particularmente a los discípulos. En este punto, Él no está predicando a las multitudes. Esta es una instrucción específica para los discípulos. Podríamos decir que es parte de su curso de entrenamiento, de su seminario. Y hay muchas cosas de qué hablar en este estudio único. Pero hay un tema, entre otros, que podemos rastrear en este capítulo de una forma expositiva, y es su enseñanza de la vida de fe. No es el único tema en el capítulo, no es el único tópico, podríamos decir, pero lo encuentras en todo el capítulo, y quisiera estudiarlo desde este punto de vista. En el capítulo anterior, en el versículo 36, en el capítulo 9, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego Él les dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Hay mucha gente que tiene que ser alcanzada. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este es el contexto inmediato. Cuando el Señor está movido por compasión para con las multitudes, Él habla de ellos y les habla a ellos, y luego continúa para instruir a los discípulos específicamente acerca del asunto en cuestión. Este sermón ha sido llamado el sermón de la ordenación de los discípulos, y de seguro que registra su llamado previo y designación de su posición, y podrías verlo como un tipo de sermón de ordenación para los apóstoles, y podrías también mirar a los temas que menciona este capítulo, lo cual es una buena forma para que entendamos los contenidos del capítulo. Pero en esta noche quisiera considerar cómo el Señor instruyó a sus discípulos en lo referente a la vida de fe. Y primeramente, el primer fortalecedor de la fe en el capítulo tiene que ver con servir una causa. Ellos tenían una causa por la cual servir. Ahora, en el versículo 1 se les da poder sobre los espíritus inmundos y para curar todo tipo de enfermedades y dolencias. Y más después te das cuenta que este poder también incluye el revivir a los muertos. Aunque en cuanto a los discípulos se referían, no se nos dice exactamente qué es lo que eso significaba. Pero se les dio poder, porque ellos irían y dirían a la gente que el reino está cerca, que el Mesías venía, o se revelaría pronto. ¿Creería entonces la gente, o les creería la gente a ellos? Juan el Bautista predicó el mismo mensaje y atrajo multitudes enormes. Él predicó el evangelio del reino y el arrepentimiento, diciendo a las multitudes que el Mesías estaba cerca. Pero ahora los discípulos tenían que ir y hacer exactamente lo mismo. ¿Pero quiénes eran los discípulos? Al menos Juan el Bautista fue una figura extraordinaria, y eso le aseguró una autoridad considerable al hablar. Él no hizo milagros, pero los discípulos no eran nada en comparación a Juan el Bautista. Eran simples trabajadores. Hasta cierto punto tenían sus propios negocios, pero eran pequeños, algo así como un grupo pequeño de botes en en la sociedad donde ellos vivían. Entonces, ¿quiénes entonces les oirían a los discípulos? Ellos no eran del clérigo, no eran de la clase educada, sin querer decir que eran analfabetos, pero no tenían educación superior. No había razón por la cual la gente debiera prestarles atención. La sociedad en la cual ellos se movían era gente de sistema de clases muy estricta. Se les dio entonces este poder a ellos de curar, y eso atraería la atención a ellos y les aseguraría audiencia para su mensaje. Y a pesar de todo esto, ellos se encontrarían con mucha oposición y rechazo, pero fue por eso que se les dio tales poderes, para autentificarles. Y tales poderes eran para atraer la gente al Salvador, quien envió a los discípulos. Eso es entonces lo que se nos dice acerca de este pasaje. Ellos fueron entonces comprometidos, comisionados a una causa, y esto sería un gran fortalecedor de la fe. Mira el versículo 8, por favor. Sanad enfermos, del capítulo 10. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia dais. Nunca reciban pago. La palabra de gracia no es un término griego que se refiere a la abundancia o bastante. Da abundantemente, copiosamente. Prediquen esta palabra que se os da y curen cuanto puedan. Todo lo cual tenían que hacer, pero el verbo traducido de gracia significa literalmente sin cobrar. Esto sería una gran tentación para ellos. La gente pondría dinero en sus manos, no para sobornarles por la curación de un ser querido, tal vez, sino para gratificarles por venir hasta ellos y obrar así, viajar esa distancia grande. Puede que la gente trató de premiarles, y eso sería una gran tentación, pero el poder de curación no era suyo, sino del Señor, y así como se les dio a ellos gratis, ellos también tenían que darlo a otros gratuitamente. Ellos servían una causa. Ellos eran o son los futuros apóstoles del Señor. Es su entrenamiento y es algo que se les imparte principios que durarían mientras vivan. El ministerio es gratuito, ellos tenían que aprender. Recibieron gratis y gratis deben dar a otros. Y es así que nosotros abominamos toda forma de cobro por la palabra de Dios o por el ministerio en nuestros días. No quiero hacer mención de esto, pero me he sorprendido del dinero que se paga a algunos predicadores para que prediquen en algunas conferencias. No iría a tales conferencias. ¿Cuánto cobran por cobrar? ¿Por qué lo hacen? Hay tanto dinero envuelto en eso. No ocurre tanto en este país, pero sí en los Estados Unidos. Los cobros son altos, los precios enormes, las ganancias son grandes y demás cosas. De gracia recibisteis, dad de gracia. Por supuesto que tenemos que apoyar a los ministros y predicadores, pero eso por medio de la iglesia local, y no para que se enriquezcan. Los discípulos entonces aprendieron, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero ahora quiero hablar acerca del objetivo. Los discípulos tenían que ir alrededor de los pueblos y ciudades que Cristo mismo visitaría. Esto no se dice específicamente aquí, pero se dice en Lucas capítulo 10, donde los 70 son enviados en adición a los 12 discípulos, un poco después de ellos. Allí se nos da más detalles. Se nos dice que estas misiones de los 70 y de los 12 fueron específicamente para visitar los lugares que el Señor visitaría, para anunciarles anticipadamente, para preparar el camino para su venida. Esta fue su misión y su curso de entrenamiento de por vida, o parte de ella. Y así fueron los discípulos. Entonces, el servir una causa es un fortalecedor tremendo de la fe. Este es mi primer punto. Amigos, ustedes necesitan tener un objetivo. Así como los discípulos lo tuvieron, como parte de su entrenamiento, ustedes han sido enviados a predicar el Evangelio del Reino. El arrepentimiento no está aquí mencionado, pero está incluido. El término el Evangelio del Reino era precisamente el trabajo que se le había dado a Juan el Bautista y también a Cristo. Es un mensaje de arrepentimiento. Es la preparación del corazón para la venida del Mesías. Esta era su causa y estaban del todo entregados a él. No tenían que enriquecerse con ello ni usarlo para ventaja suya. Era algo que ellos harían de día y de noche hasta que el Señor haría culminar esta misión en particular. No puedes tú profundizar la fe ni vivir una vida de fe sin servir una causa. Muchos cristianos tratan de hacerlo y seguro que tú lo sabes. Y ellos limitan, en verdad, las bendiciones de la vida cristiana a sus vidas personales. Encomiendan sus asuntos al Señor y posiblemente fueron salvos y confiaron en su muerte expiadora, se arrepintieron de su pecado y tienen un testimonio y una experiencia, pero pareciera que no tienen un objetivo, ni una causa que servir fuera de su propia familia y de su propio hogar, lo cual de seguro que está incluido en la vida cristiana. Es una gran responsabilidad de todos nosotros, la casa, el esposo, la esposa, los hijos, su cuidado, la nutrición espiritual y demás. Pero hay muchas personas que no van más allá de eso. Y las iglesias son en cierta forma como hipermercados. Son un servicio para ayudarles en la vida, para alegrarles y para animarles. Pero no puedes tener fe profunda sin que sirvas una causa. El cristiano verdadero o el cristianismo verdadero comprueba que somos del todo para el Señor. No abandonamos nuestras responsabilidades básicas, nuestras casas y familias. Claro que no, porque como dije, eso es parte de servir la causa. Pero miramos más allá. Estamos aquí para servir al Rey de Reyes, para testificar de Él, para apoyar la causa. Esto es todo para nosotros. Fuera de este contexto no podrás profundizar o incrementar la fe. La vida de la fe está ligada a servir este gran objetivo, lo cual probaremos en este capítulo a medida que avanzamos. Pero por ahora voy a hablar del segundo fortalecedor de la fe y está al final del versículo 8. Es la dependencia. De gracia recibisteis, dadle gracia. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? Bueno, así, está en el versículo 9. Sin prever, sin tomar dinero en tu bolsillo. Y esto es muy significante e interesante, puesto que sabes qué es lo que sigue. El Señor les vinculará bajo reglas muy difíciles para entrenarles en la fe y de dependencia en sí mismo. Más después, antes de la crucifixión de Cristo, Él cambia estas reglas y recuerda este incidente y les dice a sus discípulos: ¿recuerdan cuando os envié en esa primera misión, esa misión de prueba, esa misión de entrenamiento, y dije que no proveerías para vosotros y que deberíais vivir completamente por fe? Ahora estoy cambiando estas reglas. Podéis llevar alforja, podéis proveer, podéis ser prudentes. Las cosas serán un poco diferentes. Y les digo esto para resaltar que las reglas en la primera misión fueron más estrictas de lo que serían después. Ellos, los discípulos, tendrían que vivir completamente en confianza, por fe. Así fue como el Señor les entrenó para depender de Él. Y es casi así para nosotros, al principio de la vida cristiana. Pasamos por ciertas experiencias que son muy difíciles para nosotros porque estamos siendo entrenados en la dependencia del Señor. Es la formación de la fe, el fortalecimiento de la fe. ¿Pasaste por periodos de gran dificultad cuando no sabías cómo ni cuándo las cosas serían provistas para ti en diferentes circunstancias de la vida? Pasarás por esto y aprendemos de esto. Aprendemos la confianza y la fe y recordamos estas cosas y atesoramos las formas en las que Dios proveyó para nosotros. Hablaremos de esto de nuevo, pero aquí están los detalles. En el versículo 9, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y luego el versículo 10, ni de alforja, que seguro sabrás que significa bolsa, un tipo de bolsa que podría ser algo grande en lo que vas a viajar, donde tú pones comida para alimentarte. No lleves nada, diría el Señor. Pero no podemos ir sin nada, porque en esos días tú caminabas a todo lado. Una caminata larga y cansadora, solo confiando que en el camino, de alguna forma y en algún momento, se les proveería hospitalidad, un plato de comida, ayuda. Así es, les dice el Señor. Irán sin nada en vuestra alforja. Este es un curso de entrenamiento en el cual sanarán a los enfermos. Será arduo. Miles vendrán a vosotros, predicaréis el evangelio del reino, el arrepentimiento y la venida de Cristo, y dependeréis completamente en el Señor como propósito de esta misión de entrenamiento de prueba. No llevarían dos túnicas ni zapatos, zapatos extras, asumimos que significa, ni bordón, que en el griego, en el original, dice bastón o palo. En singular, porque el obrero es digno de su alimento. Y aquí hay un principio. Recordemos que aún no había iglesia. Hoy en día las reglas son un poco diferentes, y por eso el Señor las cambió antes del Calvario. En ese tiempo, las iglesias serían formadas, y serían las iglesias que sustentarían a los predicadores, trabajadores, ministros, y los cristianos tendrían la responsabilidad de proveer. Pero aún no había iglesia, y sin embargo, aunque no había iglesia, ellos tenían que vivir del todo por fe. Entonces, esta es una lección para confiar en Cristo. Cristo conocía todos los lugares donde los discípulos irían. Él no había estado en ninguno de esos lugares aún, pero él sabía que en cada pueblo y en cada villa por donde los discípulos pasarían, habría alguna gente fiel y piadosa y temerosa, quienes les recibirían con brazos abiertos y les ayudarían. Cristo conocía cada paso de su camino. Y mientras ellos confiarían que Él nunca estaba equivocado, que debían confiar en Él, que sus palabras eran fieles y seguras, y su promesa sería cumplida, al hacerlo, ellos serían provistos y no les faltaría, pero debían confiar en cada villa, en cada pueblo que visitaban. Tenían que confiar en Él. Y es a eso que estamos llamados en esta vida, a confiar en Él, que Él conoce todos nuestros pasos, todos los lugares donde iremos, todo proyecto, todo problema, toda situación. Entrégaselo a Él y confía en Él. Debemos recordar que no estamos bajo las reglas restrictas de los discípulos. En lo que podemos, debemos proveer para nosotros mismos. Pero surgen todo tipo de cosas y debemos confiar que Él lo sabe. Esto es andar en la fe. Así es como ellos fueron entrenados y preparados. Entonces, cuando esta misión terminó, ellos tuvieron muchas memorias. Memorias del poder que se les dio para curar gente desesperadamente necesitada, gente adolorida, gente que necesitaba ayuda. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Luego también tenían recuerdos de personas que oyeron, lloraron y se gozaron que el Rey de Reyes vendría, que el prometido de antaño, el Mesías, aparecería. También recuerdos de cómo repentinamente ellos se desviarían del camino, estoy especulando, hacia una casa de campo, y alguien en esa casa, tal vez construida de paja y barro, alguien sería en esa casa uno que amaba a Dios, alguien que estaría listo a escuchar su mensaje y luego despedir a los discípulos cuando se irían, no sin antes ayudarles. Entonces los discípulos tendrían muchas memorias del resultado de caminar por fe. Y nosotros neciamente nos olvidamos de nuestros recuerdos y nos sentimos desesperados al estar nuevamente bajo prueba. Pero los discípulos recordaban sus memorias. Y en el versículo 11 leemos: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Esto no suena como una ciudad de habitantes no más peligroso, aunque es diferente en las áreas rurales, pueblos pequeños, No debería tal vez perder el tiempo con esto, pero por ahí en el inicio de los años 70 pasó que mi esposa y yo estábamos viajando por el norte de Gales, yendo de un lugar a otro, y nos desviamos hacia un pueblo del norte de Gales, un pueblo pequeño de unas 4.000 personas o habitantes, creo yo. Se llama Bethesda. Puede ser que alguno de ustedes haya pasado por ahí o lo conozcan. Es un área conocida por la excavación. Mucha gente vigorosa trabajando en esos lugares. En el tiempo de avivamiento de Gales habría más personas viviendo ahí debido al tipo de trabajo que allí se realizaba. Un área montañosa. Muchas iglesias habían ahí. Leí que en ese tiempo habían 35 iglesias en el pueblo, hasta ahora no puedo creerlo. Habían sido formadas por medio del avivamiento. De todos modos, hubo una iglesia que llamó mi atención mientras conducía. Era una reproducción exacta del tabernáculo. No sé si era una iglesia bautista. No era tan igual, no tenía pilares reales. Sus medios pilares estaban atascados a la pared del edificio. Y aunque no tenía un pórtico real, lo cual me alivió, era una versión más pequeña del tabernáculo. Entonces, paré el auto, salí. No había letrero, o al menos en ese tiempo en el cual yo visité. Y si hubiera habido uno, sería en Gales, porque era un área en el que se hablaba en galés. Pasaba una señora por ahí, quien me saludó. Buenas tardes. Con una sonrisa me saludó. Parecía que conocía mucho y le dije, ¿puedes decirme qué tipo de iglesia es esta? Y no me esperaba lo que me respondería. Me dijo qué tipo de iglesia era, me dijo el nombre del pastor, el nombre del ministro, me dijo el nombre de la secretaria de la iglesia, me dijo el nombre del organista, me dijo el nombre de los diáconos y estaba a punto de contarme todo lo que allí ocurría. Y cortésmente le corté y le dije, ¿hace cuánto que asistes? Ella dijo, no asisto a esa iglesia. No iría a esa iglesia. No es para mí. Voy a tal y a tal iglesia. Y te digo esto porque en comunidades pequeñas todos conocen a todos. No es como nuestra ciudad grande en Londres, donde a menudo casi no conocemos a nuestros vecinos. Leemos entonces. En el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Era fácil en la Tierra Santa, en esa sociedad. Un discípulo se acercaría tal vez a los jóvenes, y preguntaría, ¿quién en este pueblo ora bastante? ¿Quién es en el que podríamos confiar, tal vez? Y así el discípulo del Señor Jesucristo recabaría la información que necesitaba. Esa sería entonces la puerta que tocaría y de seguro allí habría un corazón piadoso, un creyente, alguien que recibiría el mensaje y brindaría hospitalidad, la cual los discípulos no rechazarían. Los discípulos estaban aprendiendo a vivir una vida de fe e ir sin nada. Hoy en día mucha gente no sale de la casa sin su celular o su navegador para conducir el auto. Tanto así que si están sin estas cosas se sienten casi desnudos y perdidos. Tal vez deberíamos rescindir de todas estas cosas por un día o una semana. Sé que estoy hablando sin sentido, pero deberíamos aprender de la fe una vez más y cómo sobrevivir sin las ventajas de la vida moderna. Esta fue entonces la primera gran lección para los discípulos. Leeré ahora del versículo 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Tenemos que tener simpatía por la gente. Debemos orar aún por nuestros enemigos. Pero no hacemos alianza con gente que no está con nosotros. Tampoco nos distraemos o perdemos nuestro tiempo porque tenemos una misión. Debemos predicar a Cristo y darle conocer. Versículo 14. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso fue sorprendente. Se me informó y leí que los judíos en esos días sacudían el polvo de sus pies cuando dejaban un pueblo gentil. Tal vez habían estado comerciando, pero al dejar el pueblo, como señal de repugnancia por los gentiles, actitud que era por supuesto errónea, no deberían hacerlo, pero como señal de repugnancia, ellos públicamente sacudían sus pies y se distanciaban de los gentiles a quienes despreciaban. Comerciaban con ellos, sí, pero llevarían a cabo el rito de separación simbólica. Y el Señor dice a sus discípulos, cuando dejéis una casa israelita, si rechazan el mensaje del Mesías, hazles la señal. Y si lo hacían de una forma literal, esta señal tendría un significado enorme que los predicadores enviados por Jesucristo querían mostrar a los judíos que estaban siendo rechazados por Dios si rechazaban al Mesías. ¿Qué? ¿Nosotros, los judíos, rechazados por Dios? Ellos pensarían, somos especiales. Entonces el simbolismo de la sacudida del polvo de sus pies era un mensaje poderoso. No era simplemente un acto discriminativo de desprecio, era un mensaje en cuanto a los discípulos se refería. El versículo 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y estas son cosas solemnes. La importancia y significado de nuestra misión es tan grande. Somos enviados a librar a la gente del juicio. Es por eso que nuestra testificación es significativa. Pero recordamos también entonces que primero necesitas una causa para edificar la fe. Debes servir la causa de Cristo. Y como segundo punto, debemos aprender a depender de Cristo y confiar en Él en toda circunstancia. Y como tercer punto, lo cual es un fortalecedor de fe grandioso para la gente de Dios, tienes que entender o reconocer el principio o concepto de los dos reinos. Esto es de vital importancia, el percatarse de los dos reinos. Y significa lo siguiente, este es un mundo caído. Este mundo es el reino de Satanás. Y estamos sirviendo el reino del Hijo amado de Dios. Dios solo mantiene este mundo en pie mientras sigue llamando a su gente del reino de la oscuridad al reino de la luz. La gente o está en el reino de la oscuridad o en el reino de la luz. Y debemos estar conscientes y mantener en nuestras mentes siempre que hay dos reinos. Esto fortalece la fe de esta manera. No nos sorprendemos ni desmayamos si somos rechazados o en la oposición o si la gente nos trata con desprecio o aún con hostilidad. Esto es porque hay dos reinos. Ahora, no sabemos quién está permanente perdido. Y por eso debemos ser movidos con compasión igual que el Señor. Y debemos predicar el Evangelio y evangelizar porque este es nuestro llamado. Pero recordamos que hay dos reinos y hasta que el Señor vuelva habrá gran hostilidad del mundo para con la iglesia. Así lo entendemos. El versículo 16 está acá. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Astutos, podríamos decir, inocentes. Astutos como serpientes, pero sin la malicia ni el engaño de la serpiente. Una de las cosas que los enemigos de la fe harán es tratar de desacreditar a los cristianos. En tu lugar de negocio o estudio, donde sea que estés, chismearán acerca de ti. Tratarán de encontrar dónde fallas para desacreditarte. Algunos puede que no sean así, pero siempre habrá aquellos que se comporten como lobos. No les des ninguna oportunidad. Ten cuidado de presentar una vida santa. Que sepan que no engañas o tomas atajos o tratas a la gente injustamente o te escabulles de tus deberes o responsabilidades y así dar motivos para que te culpen. Siempre hay gente entre ellos como los lobos. El lobo siempre tiene sus ojos en su presa potencial. Estas son personas que siempre toman ventaja de cualquier falta. Gente que siempre habla de ti y chismea acerca de ti, te atacan, te critican. Y este es el asunto principal en este verso. Versículo 16, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hay dos reinos, no te desmayes. Oh, alguien ha estado hablando de mí en mi lugar de trabajo, no lo soporto, aguantarlo, ¿por qué me tiene que pasar justo a mí? Y tu fe se desportilla. Te has olvidado. Hay dos reinos. Y el reino de este mundo está en contra tuya. Y los sirvientes fieles de Satanás están al acecho. No que todos sean así, pero hay sirvientes fieles de Satanás que buscan el derribarte. Y recuerda, es como el Señor dijo que sería. Exactamente. Entonces depende de Él. Ora, trata en lo posible el evitar que ellos tomen ventaja de ti. Entonces esto es un fortalecedor de fe grande, el saber que te cuidan cuando tenemos enemigos. Mira el versículo 17. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Qué impresionante. Esto no les pasaría a los discípulos inmediatamente, al menos no les pasó inmediatamente. Cuando los discípulos volvieron a Cristo, estaban maravillados por lo que había pasado. Estaban tan maravillados porque pudieron sanar a los enfermos y echar a los demonios fuera. No mencionan que fueron azotados o detenidos por las autoridades. Esta enseñanza, tienes que entender, esta enseñanza para ellos no es solamente acerca de la misión, sino también acerca del futuro, de tiempos cuando ellos, los doce, serían perseguidos y tratados de esta forma. Y nosotros, sus seguidores, seremos tratados también así. En la historia de la iglesia hay temporadas de hostilidad particular, como si estas cosas se reciclaran. Hay un tiempo de paz y el evangelio avanza y luego viene la gran tormenta con mucha persecución de todo tipo. Mucha persecución intelectual, así como física y legal. Y hoy en día nos estamos acercando a ese periodo donde hay constante hostilidad en contra de la fe cristiana, contra el evangelio, en contra de los creyentes individuales. Y no parará, sino empeorará. Parece que estamos en la era, posiblemente la última, la de los tiempos peligrosos, antes que el Señor retorne. Hay entonces en estos versos advertencias, las cuales nos dicen, nos advierten que hay dos reinos y que la persecución tomará lugar. Y el versículo 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. En el caso de los discípulos, lo vemos en el libro de los Hechos. Vemos los primeros sermones de Pedro, particularmente ante el Sanedrín, también de otros, y claramente ellos tenían el poder, la ayuda y la inspiración del Espíritu Santo. Pero esto también es aplicable a nosotros. Aprendemos de los historiadores en la cultura de esos días que cuando se te llevaba ante la corte, si tenías el dinero, contratarías al defensor más elocuente. Y su trabajo sería el de deslumbrar al juez con una oratoria tan poderosa que el juez te absolvía, aun si no creía una palabra de lo que decía el orador. El defensor estaba ahí para impresionar, no necesariamente para convencer. El Señor efectivamente dice a los discípulos, no jueguen ese juego, no usen tal estrategia. Usen vuestro juicio como medio de proclamar el Evangelio. A veces, como sabrás, un abogado se sienta con una persona acusada. Escuché esto tantas veces de personas. Y el abogado y la otra persona elaboran las defensas. Se supone que no debería pasar así, pero parece que pasa a menudo. Y construyen una estrategia para defender a alguien. No lo hagas. No hagas tal cosa. Estarías siendo deshonesto. Cuando seas arrestado ante las autoridades por tu fe, no lo hagas. Porque dice el Señor a sus discípulos, es un medio de testificación y les testificas. Es algo impresionante. Estos hombres, los discípulos, son de la clase trabajadora. Nunca tendrían audiencias con los reyes o gobernantes o con los del Consejo de Sanedrín. Es obvio que el Señor los está preparando. Pasarán por esto. Tal será la hostilidad contra vosotros, os llevarán ante las autoridades más elevadas. ¿Y por qué habría yo de supervisar y permitir tal situación? Excepto para que sea un testimonio en contra suya. Y para ellos, y eso es lo que el Señor dice más adelante. A favor de ellos sería. Por supuesto que para nosotros es fácil, y te lo diré por qué. Si tú o yo fuéramos detenidos ante una corte por nuestra fe, debido a nuestro testimonio de Cristo, no sería muy difícil para que testifiquemos porque lo hemos hecho miles de veces, ¿verdad? Testificas muchas veces por semana, ¿verdad? ¿Hablas a los niños de la escuela dominical? ¿Tomas cualquier oportunidad que se te presenta? Si fueras arrestado ante las autoridades, no sería difícil si eres un cristiano evangelista, porque es algo que estás acostumbrado a hacer. Conoces muchos argumentos e ilustraciones. El testimonio fluiría naturalmente de ti y tendrías la ayuda del Espíritu Santo. No era tan fácil para los primeros cristianos. Eran lanzados directamente a la evangelización. Ellos necesitaban mucho de la inspiración del Espíritu Santo. Pero si nosotros somos cristianos evangelistas, no nos faltarán palabras cuando se nos llame a testificar de nosotros. Pienso que deberíamos ser experimentados en esta área. Voy a continuar. He aquí la persecución que vendrá en el versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano en tiempos de persecución feroz. Y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres. Es trágico, es terrible. Y el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y he aquí una marca de gracia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No como un galardón, sino porque eres un creyente. A pesar de nuestras debilidades y nuestras cobardías naturales, seremos habilitados para aguantar hasta el fin. Y luego el consejo en el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Porque, y luego las palabras remarcables en el versículo 23 que necesito explicar. Porque os digo, de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué quería decir con esto el Salvador? ¿Has pensado en esto alguna vez? Los discípulos no fueron perseguidos de esta manera, mucho menos antes de la resurrección y crucifixión de Cristo. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Son palabras muy difíciles de explicar. Algunos piensan, esto es acerca del retorno de Cristo. Pero no es acerca del retorno de Cristo, porque el verso es un verso de gran urgencia y habla de su misión presente y de lo que se extiende de ella, de esta misión, del hecho de ganar las ciudades de Israel, de cuando el Hijo del Hombre viene. Hay muchas sugerencias. Si me estás siguiendo, algunas personas dicen, es lo obvio. Significa que Cristo acordó encontrarse con ellos en un cierto lugar que no es mencionado aquí, cuando la misión terminaría, obviamente. Y cuando llegaría y la misión terminaría, ellos no habrían completado su misión. Pero no es tan simple como esto, porque esto no encaja del todo. Y tampoco es el final del tiempo. Y creo que la mejor propuesta para este verso es que se hace referencia en este verso al año 70 después de Cristo y a la destrucción del templo de Jerusalén, el juicio de la gente y la terminación de toda la era judía, de la terminación de la alabanza de los judíos y de toda la dispensación de Moisés. Hace referencia este versículo a la venida del Hijo del Hombre no en persona sino en juicio, así como advirtió a la nación que vendría. Y es interesante, en verdad, ¿no crees que después de Cristo, como lo veremos en los Hechos de los Apóstoles, en los nuestros estudios de domingo en la mañana, es interesante cómo los apóstoles se quedaron principalmente y en su mayoría en Jerusalén, Judea y Galilea? Ellos continuaron trabajando alrededor de las ciudades de Israel. Ellos continuaron trabajando en la Tierra Santa. Y mientras el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, ocasionalmente el apóstol Pedro y uno o dos de los otros se ausentaban, pero no mucho. Entonces, esta orden que se les dio a los 12 discípulos de ganar primeramente a los judíos, ellos la cumplieron y no llegaron a cubrir todo de la Tierra Santa hasta el año 70, después de Cristo, cuando el gran juicio vino. Creo que esta es la explicación más probable de este versículo 23. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Entonces hay dos reinos y habrá gran hostilidad. Después creo que hay otro tema acá y concluiré con esto. El tema creo que es este: para fortalecer a la fe, una gran influencia para fortalecer la fe es el mantener nuestra vista constantemente en Cristo. No me refiero a hacerlo de una forma mística. Algunas personas lo ven así y dicen, oh, el mantener los ojos en Cristo es el imaginarle en toda circunstancia. No, el mantener tu vista en Él en cuanto a cómo debemos comportarnos y qué debemos hacer. Y este verso habla de este tema en el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Ahora, estos versos claramente tienen varios significados, pero también hablan del estilo de vida. El Señor Jesucristo, así como el de los apóstoles y el apóstol Pablo. Todos ellos vivieron un estilo de vida simple, un estilo de vida modesto. Ellos no se enriquecieron, no pensaron extremadamente de sí mismos. Ellos no pensaban políticamente, ni se envolvieron con la política. Mientras Cristo estaba en la tierra, obedeció la ley, porque la obedeció en nuestro lugar. Él eliminó la ley ceremonial, pero mientras Él estaba aquí en la tierra, Él la guardó al pie de la letra. Y así también nosotros debemos mantener nuestra vista a Él. Debemos no perderle de vista para ser gente obediente, dóciles, sumisos, no grandes innovadores, grandes promocionadores de sí mismos. Mira en la actualidad, lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, y algunos que se supone que son ministros, pastores, se vuelven tan ricos y predican las riquezas como un galardón de Dios. Para cultivar la fe y para fortalecerla, mantén tus ojos en Cristo. Pastores, mantengan, deben mantener los ojos en Cristo para no enriquecerse más de lo necesario, para no tratar de ser celebridades, para no promocionarse a sí mismos, ni proyectarse a sí mismos. Pero si uno no se proyecta y promociona a sí mismo, la gente no le va a escuchar. ¿Acaso al promocionarnos más gente no sería salva? No. La fe en Cristo es la fe en el poder de su palabra y la fe en que Él bendecirá. La falta de fe en Él dice, oh, tengo que seguir una de estas otras estrategias. Me haré grande y famoso para que la gente me escuche. No, el fortalecedor de la fe consiste en mantener tu vista en Cristo y ser como Él, y mantener las cosas modestas y simples. Lo mismo con todos nosotros. En casa, en nuestras vidas, vivimos en días donde podemos tener muchas ventajas maravillosas, ayudas prácticas y comodidad, calefacción y muchas otras cosas más a disposición. Cosas provistas, controladas automáticamente, lo cual es una tremenda bendición y debería liberarnos para trabajar más por el Señor. No para inflarnos y pensar, oh, quiero mejor de lo que tengo, quiero un auto más grande, una casa más grande, algo mejor, esto, lo otro, cosas que ni siquiera son necesarias. Mantengamos nuestros ojos en Cristo. Creemos en el estilo de vida razonable. Y acá está, en el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mi tiempo se ha terminado y no he expuesto como hubiese querido, pero he aquí los cuatro fortalecedores que tú puedes ver en el pasaje. Sirve una causa, la causa de Cristo. No tengas tus ojos en ti mismo o en cosas, sino en la causa de Cristo. ¿Qué he hecho esta semana, este mes? ¿Qué debería estar haciendo? La gente cristiana tiene comunión con otros, hablan y pronto descubren que tienen en común algo, o al menos deberían descubrirlo, que tienen una causa en común, la causa de Cristo, lo cual es lo más importante en sus vidas. Esto es un fortalecedor de la fe. Recuerda el depender de Él y recuerda las bendiciones y las veces que Él te ha librado y las ayudas que Él te da. Recuerda que hay dos reinos para que nunca te sorprendas ante la oposición, la dificultad, ni malinterpretes cosas. Y mantén tu vista en Cristo. No te exaltes por encima de Él. No te eleves más alto que Él. Y todas estas cosas que quisiera haberlas explicado de una forma mejor son inmensamente fortalecedores de fe. Esta es la vida de la fe.